Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.
Hoy en Conexión Interior vamos a hablar del veterinario. Sabemos, más allá de lo obvio, ¿qué hace este profesional? Por ahí venimos, Carlos, ¿no?
Sí, Romina, hay dos profesiones que son fundamentales en la actividad agropecuaria, son los agrónomos y los veterinarios. Después hay tecnicaturas, hay técnicos, hay varias profesiones. Hay contadores que se dedican al tema agropecuario, hay abogados que se dedican al tema agrario, pero la producción, lo que estamos en el frente de la batalla, por lo general somos agrónomos y veterinarios. ¿Cuántas veces entrevistamos en Conexión Interior a veterinarios? En el caso de ovinos, cuando hablamos de ovinos, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de genética, cuando hablamos de tantos temas que nos preocupan en el sector agropecuario, tuvimos de invitado a veterinarios. En este caso, hace muy pocos días, en el Uruguay se produjo un hecho que para el sector agropecuario es importante, para los profesionales es importante, y es la elección de, por primera vez, del presidente del Colegio de Veterinarios del Uruguay. En este caso hubieron dos listas. Ganó la lista que encabezó el doctor Carlos Morón, que es médico veterinario recibido de la UDELAR, tiene un posgrado en reproducción animal de Erika, Córdoba, es docente de internado y clínica rumiantes y suinos, coordinador del orientado de producción animal del sur de la Facultad Veterinaria Regional de CONAPROLE de Villa Rodríguez, ahí fue que lo conocimos, expresidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, integrante de la Comisión Nacional Honoraria de Sanidad Animal, de Salud Animal. Es un veterinario de campo, él se define así, o sea que está todos los días trabajando, y confesó que es un viejo escucha de En Perspectiva. Carlos, bienvenido.
Qué bueno, gusto tenerte acá también.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el equipo, a Romina, a Carlos y a Gabriela, que está por aquel lado. Así que, bueno, un gusto estar acá y poder estar en contacto con la audiencia.
Ya que hablabas de que son profesiones que son las que están en el frente productivo, digamos, ¿cómo se llevan ingenieros, agrónomos y veterinarios? ¿Hay pica?
Hay pica. Una vieja.
Por eso, me parecía, ¿no?
Sí. Es una vieja.
No, eso ya pasó, fue hace muchos años. Yo tengo en mi familia 3 agrónomos, un tío, un sobrino y un hermano, así que eso es una cosa que no... Y tuve la suerte de trabajar muchos años con agrónomos en CONAPROLE, de los cuales aprendimos, y de los cuales también muchas veces salíamos juntos, yo a hacer la tarea agronómica con el agrónomo, y él, el agrónomo Rafael Diringer, recientemente fallecido, un gran amigo, pero que él me ayudaba a hacer cesárea, por ejemplo, a mí, era completamente normal.
Son profesiones complementarias. Muchas veces, yo tengo 35 años de profesión y toda mi vida siempre al lado tuve un veterinario colaborando, y yo colaborando con él, como tú decís, Carlos. Son complementarias y trabajamos juntos, nos precisamos los dos.
Capaz que vale la pena, yo decía hoy más temprano, claro, decimos, bueno, ¿qué hace el veterinario? Es lo obvio, ¿no? Bueno, y los más citadinos lo asociamos más a la típica clínica veterinaria para tratar a los animales domésticos. Ya veterinario de campo, ¿cómo es que te definís, Carlos? Veterinario de campo, ya ahí nos resulta capaz que hasta más incierto. ¿Cuál es el día a día, ¿no? del veterinario de campo? Pero todavía hay más para conocer de esta profesión. Sí. Así que te propongo que hagamos eso, un paneo rápido de, más allá de lo obvio, ¿cuál es la tarea del veterinario hoy en día?
Bueno, lo básico, lo que si le preguntamos a cualquiera, va a decir el veterinario, es el médico de los animales. Eso es lo primero que la gente tiene más o menos claro. Eso es la clínica diaria. O sea, hay clínica de grandes animales, de pequeños animales, de animales salvajes, de animales de compañía, de animales de zoológico, de animales de laboratorio. La parte clínica es una cosa que existe y es inherente a la profesión y no la hace nadie más. Después está las otras partes. El médico veterinario que participa en los procesos productivos. A veces solo, a veces en compañía del agrónomo, siempre en consonancia en el sistema productivo. Eso es muy común. En la parte nutricional también, nutrición de grandes animales, los veterinarios participamos a la par con los ingenieros agrónomos, nos llevamos muy bien, cada uno en su tarea y en su parte, pero trabajamos muy bien. El otro aspecto que hay es el aspecto que no lo vemos, prácticamente no se ve y no se tiene muy en cuenta, que es la parte de inspección sanitaria e inocuidad de alimentos. Todos los alimentos de origen animal, absolutamente todos, antes de que tú los ingieras, en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, hubo algún veterinario que lo inspeccionó y que habilitó a que esos productos fueran a consumo humano, ¿eh? Entonces eso es una tarea realmente importante, no acá solo, en el mundo entero es lo que se realiza. Entonces todo lo que tú comas es inspeccionado o fue inspeccionado antes, pre-mortem o pre-sacrificio del animal, y después en el post-mortem también, ¿no?
Contanos un poquito en el frigorífico, ¿cuál es la actividad?
En el frigorífico, hasta que llega un animal al frigorífico, o sea, previo, en el día del embarque, se inspeccionan los animales. Hay que hacer una inspección, hay que hacer la trazabilidad de las caravanas, hay que ver que no tengan enfermedades infectocontagiosas a grandes rasgos que uno las vea. Hay que cumplir requisitos dependiendo del lugar, por ejemplo, si tiene determinadas vacunas o no tiene, que eso está establecido en las acreditaciones que tenemos. Y después de eso ingresa el animal a faena, ahí están los veterinarios oficiales del Ministerio de Ganadería o del frigorífico, están los inspectores, se sacrifica al animal y en una misma línea van las dos medias canales, que son la mitad del animal, y van las vísceras rojas y las vísceras verdes, digamos, las aparato digestivo y corazón y pulmones. En cada una de ellas hay inspección, ¿tá? Macroscópica, se hacen determinados cortes, se buscan si hay presencia de enfermedades o no, si hay algún problema se toca un botón, eso se para la faena y en la misma línea de faena están todas las partes del animal y si hay que decomisar se decomisa y si no sigue su curso, ¿tá? Eso es la inspección veterinaria.
Después hay, y al productor viene un informe del veterinario de lo que encontraron. Por ejemplo, en el hígado puede ser presencia de sahuaypé o se dio una vaca que no está preñada y la dan por preñada, viene el certificado veterinario correspondiente.
Exactamente. También hay inspección en la parte de estoqueo de las carnes, ¿no? En cámaras. Eso es un control que hacen que hacemos para los veterinarios para ver si se mantuvo toda la cadena de frío, todo y se mantuvieron los animales que iban para un lado, fueron para ese lado o no.
Y a nivel internacional, ¿cuál es la importancia de que tengan un equipo veterinario en un frigorífico habilitado?
Bueno, la importancia es tremenda, porque eso todas las misiones que vienen acá al Uruguay, que dicho sea de paso vienen muchas por año, cualquier país que nos importa o nos compra carne, que es lo principal que tenemos, o productos lácteos, está controlando que eso se cumpla de acuerdo a los protocolos que existen. Si no se cumple, tenemos problemas. Claro. Siempre hay algún pequeño problema que pasa, pero se soluciona. Pero eso existe. Y gracias a que existe el servicio veterinario tal cual está, y el ministerio y el estatus sanitario, nosotros podemos exportar a la mayoría de los países, prácticamente a todos, ¿no? En un tiempo había una limitante, que era que nosotros seguíamos vacunando contra la aftosa. Hoy día es tanto las garantías que damos que ya nos permiten, aunque sea con vacunas, seguir exportando a muchos mercados que eran muy exigentes. Y no es que a todos los países permiten a Uruguay, no le permiten a Argentina, no le permiten a Brasil, no le permiten a Paraguay, porque damos garantías. Y en ese sentido ya pasó el chivo, el aviso. Claro, el colegio, que es lo que vamos a conversar más adelante, es un valor agregado que tenemos, es otro valor. Está la trazabilidad del ganado, está la crianza a cielo abierto, está los técnicos, está el Ministerio de Ganadería, y ahora le agregamos el Colegio Veterinario, que da garantías para eso.
Terminando con las funciones, bien interesante eso, porque estoy seguro que para muchos es una novedad saber esto, este tipo de trabajo que hacen, ¿no? Sí. ¿Nos quedó alguna otra?
Sí.
¿Algún otro campo de trabajo para veterinario?
Nos queda un campo que no es muy visto, o no es muy conocido, o no se quiere ver, que era la parte de medicamentos para uso humano. Cualquier creación de medicamentos, cualquier validación de medicamentos para uso humano, tiene en algún momento una etapa o un pasaje de validación en animales, animales de laboratorio o no, depende del país, depende de la región, depende de donde sea, en los cuales, en ese proceso de validación de los medicamentos, hay un veterinario controlando, acá y en el mundo entero.
Y acá es un campo importante?
Sí, o... sí, es un campo importante. Es más, todavía tenemos una ley de experimentación animal hace muchos años, uh-huh, que se cumple, que se controla, que no se puede hacer cualquier cosa con los animales de experimentación, pero sí, eso existe, sí, realmente existe.
Hay un campo que realmente es importante, porque Uruguay, país ganadero, el objetivo es siempre tener más de 3 millones de terneros, que recién ahora lo logramos. Atrás hay un veterinario en la parte reproductiva.
Bueno,
contanos
sí,
un poquito de eso.
Sí, sí, la parte reproductiva es si quiere, uno de los riñones de nuestra profesión, ¿no? La salud animal, la reproducción, la calidad de la leche, la nutrición animal, son partes importantísimas. En este caso, lo que es reproducción, estar la intensidad que nosotros tenemos para que el sistema sea eficiente, que tenemos que tratar de conseguir un ternero por año, ya sea en la parte de lechería o en la parte de ganadería de carne, y para conseguir eso tenemos que andar muy bien con nuestros primos hermanos, los agrónomos, en la parte de producción de pasturas, uh-huh, y tenemos que andar muy bien con la nutrición y con la salud y la reproducción. Entonces, eso es un paquete entero que nosotros le damos al productor para decir, bueno, tú querés producir tantos terneros por año, querés crecer de esta manera, tenés que emplear este paquete, que ya lo hace muchísima gente, ¿no? Tanto a nivel de lechería como a nivel de carne.
Sí, sí. Para la gente que no está tan vinculada al tema, que quede claro, si en lechería la vaca no pare, no produce leche.
No, ni que hablar.
Explícalo un poquito, explícalo.
Sí,
un poquito.
Sí, la vaca empieza su ciclo reproductivo, lo empieza aproximadamente desde los 17 meses hasta los 2 años, para ser eficiente, 2 años y poquito, vamos haciendo el servicio, ya sea con inseminación artificial prácticamente en la mayoría de los lugares, y ese animal va a parir un ternero por año. Para que pare un ternero por año tiene que tener un muy buen nivel de alimentación, uh-huh, por la exigencia metabólica, hormonal y todo, y es grande porque el animal está alimentándose para crecer y aparte está alimentándose para alimentar a su ternero que está en el vientre, y aparte para producir leche. Entonces hay un balance muy fino que hay que tener, si no, no producimos leche o no dejamos preñado a los animales, ¿tá? Entonces ese es un aspecto fundamental. Cuando termina ese primer parto de la vaca quedó en un estado flaca, porque claro, tuvo que amamantar. Para que se hagan una idea, entre 1.5 y 2 veces su peso en leche da una vaca por año. O sea, una vaca pesa 500 kilos, bueno, va a estar entre 700 y 1.000 kilos en leche que da en el año. O sea, la exigencia metabólica que tiene es grandísima.
Lo último dentro de esta presentación, ¿cómo es el día a día de un veterinario de campo? Porque me llamó la atención la cantidad de kilómetros, por ejemplo, Carlos, que me decías fuera del micrófono que recorres.
Bueno,
porque eso muestra también cómo es el vínculo, ¿no? Habrá predios más grandes que tienen su propio veterinario ahí afincado, después habrá otro tipo de trabajo que implica ya más eso, ir recorriendo por distintas zonas.
El día comienza, bueno, uno planifica la semana y planifica los establecimientos. El tema del urgencionista, digamos, hay urgencias, sí, claro que sí, pero es todo muy planificado. Yo sé que tal día tengo que ir a un establecimiento, tenemos que revisar tantas vacas desde el punto de vista reproductivo, tenemos que ver los terneros, tenemos que hacer diagnóstico de preñez o ecografía, entonces se planifica y se hace eso. En ese recorrido, en el entorno de los 300 kilómetros por día, es una cosa común para nosotros veterinarios de campo. Hay colegas que hacen mucho más que yo, ¿tá? Pero yo, como estoy concentrado en una zona en San José, hago esa cantidad de kilómetros, ¿no?
Hasta que te llaman que la vaca está atracada.
Sí.
Y ahí cuando tenés que salir corriendo.
Te descuajeringa toda la planificación, ¿no? Realmente te descuajeringa la planificación.
La cesárea capaz es el punto de emergencia.
Y lo que pasa es que la gente tiene amor por sus animales y la cesárea lo ve sufrir y dice, no, vení. Y ahí, bueno, tenés que largar todo e ir para hacer una cesárea a campo. Cesárea campo es con la mayor de las buenas voluntades, con la mayor de las tecnologías que tengas ahí, pero es a campo, es a cielo abierto, ¿no? Es a cielo abierto. Y no siempre llegan las mejores condiciones. Antes que tú, probó el vecino, probó un peón, probó con el caballo, y después te llama a ti, cuando ya el asunto ya está muy manoseado. Pero sí, sí, eso es realmente importante, es muy importante.
Carlos, lo dijimos al pasar, pero hablemos de esta novedad ahora. ¿Qué significa el hecho de que exista ahora como un aspecto diferente el colegio de veterinarios? son, no son muchas las profesiones que tienen su, su colegio como tal para los veterinarios, entonces es algo novedoso.
Sí, es algo novedoso y novedoso para el país también. Hoy día tenemos dos colegios en el país, el por ley, aprobado por ley, ¿no? El colegio médico, que fue el primero que se aprobó, y el colegio veterinario, que se aprobó en el año 2014. Recién en el 2018 se hizo el decreto reglamentario y después, por demoras, etcétera, la Corte Electoral con la pandemia y todo lo demás no podía hacer las elecciones porque es controlada las elecciones por la Corte Electoral. Entonces ahí empezamos con el tema del colegio. Recién fueron las elecciones y es importante porque el colegio es un instrumento, un organismo que va a estimular, desarrollar y regular lo que es la profesión veterinaria, que hasta ahora no lo teníamos regulado. Quiere decir que si alguna persona, supongámosle, que ya que estábamos hablando de una cesárea, de, que no es profesional veterinario, dice yo voy a hacer la cesárea de una vaca, hoy día están perfectamente determinadas lo que son las incumbencias del profesional veterinario, cada una de las incumbencias. Entonces, cuando una persona ocupa ese lugar sin ser veterinario, es pasible de denuncia, es pasible de sanciones. Entonces, por eso el colegio es una garantía. El colegio es una garantía para dos partes. Por un lado, para la profesión en sí, para que los otros profesionales estén de acuerdo, actuando de acuerdo a la ética que está planteado en un código de ética. Exacto. Y también para los que usan nuestros servicios. Tú llevas un animal de compañía o cualquier animal a un veterinario y decís, no, no estoy de acuerdo, no me gustó, me trataron mal o me parecía que podían haber hecho otra cosa, tú podés plantear tu queja al colegio, ¿no? O sea que cubre los dos aspectos.
Al profesional y al usuario.
Exactamente.
A las dos partes.
A las dos partes, exactamente a las dos partes. Por otro lado, ¿qué tema tenemos también? Nosotros estábamos en una simetría, Uruguay concretamente. Todos los países de América Latina tienen colegio, salvo Paraguay y Uruguay. Los últimos en tener colegio éramos nosotros. El colegio da otra garantía, otra seguridad, otro respaldo al profesional que actúa, que nosotros no lo teníamos para nada. Fíjese la paradoja que se nos daba. Ustedes se acuerdan, Carlos, tú también, la cantidad de productores agropecuarios argentinos cuando vino aquella oleada, que venían y compraban tierras, se instalaban acá, venían con su equipo de técnicos a Uruguay, y en la cual nosotros no sabíamos si son veterinarios, no son veterinarios, qué son, qué hacen, sin pagar los impuestos que nosotros pagamos todos los días, sin pagar la caja profesional, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas estábamos realmente muy mal en ese sentido cuando nos vienen a ocupar el lugar sin haber declarado, porque se hacía en el trámite respectivo y si hubiera colegio acá no hay ningún problema que uno vaya a trabajar a un lado, claro, o venga para
pero
el otro.
Tenía que hacer el trámite formal ante
formal,
el colegio.
Sí, sí.
Y pagar, claro.
Y eso es uno de los aspectos. El segundo aspecto, como le decía anteriormente, todas las misiones que vienen acá le dicen, ¿y dónde está el organismo estatutario reglamentario del colegio? No, no está, estamos haciéndolo. Siempre lo pedían todo eso. Desde la OIE hasta la Comunidad Europea, hasta China, hasta todos. Bueno, eso se logró, eso está. O sea que eso es un factor.
Se transforman en un interlocutor válido.
Sí, señor, sí, 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 es la voz de los veterinarios.
Que para nivel de país y a nivel internacional y el comercio mundial es muy importante.
Que yo quisiera resaltar otra de las cosas que hace a que la gente entienda qué es la profesión. Nosotros hoy día somos 4.800 veterinarios en el Uruguay, de los cuales unos 700 son jubilados y el resto son en actividad. La mitad de la población veterinaria está en el área metropolitana. O sea, el 52%, o sea, unos 2.000 veterinarios están entre Montevideo y Canelones. De los que están ahí, casi la mayoría se dedican a animales de compañía, que es un rubro importantísimo para la profesión y es un rubro importantísimo para las personas, ¿no? La afectividad que tienen las mascotas y que han logrado esa interfase de aceptación y de complementación con las personas es increíble y la profesión tiene un desarrollo muy muy fuerte con ese sector de los veterinarios que trabajan en animales de compañía. Eso es algo que nosotros resaltamos como una de las principales facetas que tenemos hoy día de la profesión.
Dentro del colegio de veterinarios o fuera ya, pero ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene la profesión como tal a futuro?
Bueno, primero dentro del colegio tenemos el desafío que se conozca el colegio. Es lo que nosotros decimos la institucionalización del colegio. Nosotros vamos a tener que recorrer la Suprema Corte de Justicia, las intendencias, los ministerios, al gobierno en pleno, a las otras instituciones, al organismo de investigación, y decir, señores, hay un colegio que va a cumplir estas tareas, estas funciones, ayúdennos. Vamos a construirlo juntos, esa imagen, vamos a construir juntos esa función que nos dio la ley. La ley fue aprobada por la totalidad de los partidos políticos, la totalidad. Los que lo elevaron fue Rodolfo Nin Novoa en aquel tiempo, fue Sergio Abreu, fue Ope Pasqué y Everda Rosa. Todos senadores, ¿no? Los nombres, capaz que no me acuerdo alguno. Pero lo elevaron ellos por unanimidad de todos los partidos políticos. O sea que esto no tiene tinte político de nada. Es una institución que existe en otros países. En el mundo anglosajón tiene más de 100 años los colegios. En el mundo europeo también, son centenarios. Nosotros, por eso les decía, estamos en una asimetría muy marcada.
¿Algo más a futuro de la profesión?
Bueno, a futuro nosotros tenemos que hacer el código de ética, que es todo un proceso que está establecido en la ley, pero lo hago breve, tiene que pasar por distintas instancias hasta que se hace un plebiscito de entre los profesionales veterinarios, se aprueba con más de un 35% de los votos, después se eleva al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo eleva al Parlamento y el Parlamento aprueba el Código de Ética por ley. Ese proceso va a demorar unos 10, 12 meses, por lo menos. ¿Tá? Después tenemos que hacer la inscripción del colegio, de los profesionales dentro del colegio. Esa inscripción, hay que presentar el título, la constancia de haberse inscrito en el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Salud Pública, en la Caja Profesional, todo un trámite sencillo, pero que hay que hacerlo para registrar a todos los profesionales. Eso es lo que consta la ley. Después viene la otra, que es lo que nosotros llamamos el combate al ejercicio ilegal. Tenemos ejercicio ilegal de la profesión en nuestro país. Tenemos cosas que se hacen sin decir que son profesionales. Tenemos denuncias, pero no podíamos actuar. Ahora que vamos a poder actuar, porque tenemos la ley, tenemos las autoridades, bueno, eso va a ser una cosa que vamos a estar muy atentos. No se piensen que va a haber al lado de cada veterinario un gendarme, un policía. No va a haber, no. Va a ser la misma profesión que va a decir, mira, fulano de tal, en tal lugar, está haciendo cosas que corresponden a un veterinario, no las debe hacer. El colegio va a ir, va a hablar con esa persona, le va a hacer entrar en razones y va a decir, vos no podés actuar más por esto, lo otro, y tiene que ser un profesional.
¿Y ante conflictos entre veterinarios?
Ante conflictos entre veterinarios, primero está un organismo mediador, que son los consejos regionales. En el Uruguay el colegio tiene 4 consejos regionales. Un consejo regional del norte, uno del oeste, otro del este y el metropolitano. Supongamos que en Acuyo alguno de ellos hay un conflicto, entonces el consejo regional lo que hace es sentar a las dos partes, explicarle que tienen que tratar de solucionar. Si no se soluciona, ahí actúa el Tribunal de Ética.
Primero hay una mediación.
Sí, bueno. Primero hay una mediación.
Carlos, brevemente, hay una facultad de veterinaria nueva en el Camino Maldonado, cuando salimos la vemos, lo cual es todo, realmente es muy, muy, muy linda, aparte de estar cerca del campeón del siglo. Brevemente contarle a la audiencia que no está enterada en qué consiste y que es un paso importantísimo para la formación de los gurises, que la visité y me consta que es realmente hermosa.
Bueno, es para nosotros un orgullo tener una facultad veterinaria de ese estilo, nueva, con todas las comodidades, no solo quedó dentro, no dentro del primer mundo, más allá del primer mundo, quedó adentro con la primera línea en cuanto a equipamiento, en cuanto a edificación, en cuanto a rubros, todo es espectacular. Se sustituyó la vieja facultad veterinaria que teníamos en la Avenida de las Places, ¿no? Es un predio muy grande, es un predio en el cual está cercano a lo que es el Ministerio de Ganadería y el Centro de Investigaciones del DILAVE, de la Dirección de Laboratorios Veterinarios. Está cercano a Zona América, que tiene también varias empresas que se encargan de la parte de biotecnología en reproducción y en todo lo que tiene que ver con salud animal. Entonces es un polo, realmente es un polo.
ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo.
Ma, ¿qué es un seguro?
Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan.
¿Quién te paga?
Surco Seguros.
¿Y qué cosas?
la casa, el auto.
¿Quién más asegura el surco?
Los vecinos, sus cultivos del campo.
¿Y vos, abue?
Seguro de vida, desde mucho antes que vos nacieras.
Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante.
En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo.
Tengo algunos mensajes de los oyentes. David, por ejemplo, dice: 40 años atrás recuerdo ir en bicicleta al pueblo en Soriano a buscar al veterinario para hacer una cesárea a una vaca, sí. ¿No? Era la forma de avisar.
Sí, sí. Es más, se avisaba, yo llegué a trabajar en los tambos cuando se remitía en tarros y el mensaje venía apretado un pedazo de papel con la tapa del tarro en el camión y de repente te llegaba un día después, ¿viste? El aviso, ¿no? Era tremendo.
Y después, saludos, dice, saludos al doctor Morón. Compartimos nuestros inicios en la Escuela de Lechería de Colonia, Suiza. Y quien firma es el ingeniero agrónomo Inocencio Cacho Bertoni.
Sí, lo conozco, sí. ¿Sí? Sí, sí, un gran saludo para él.
Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, un gusto, ¿eh? Un gusto tenerte por acá, un gusto recibirte a los dos, ¿eh? No te me pongas celoso, a monte. Siempre un placer. Y bueno, quedamos atentos entonces a esos nuevos desafíos que Buenísimo. Se les vienen a los veterinarios entonces.
Buenísimo, muchas gracias. No quería terminar, si me permiten una disgregación, porque... hacer mención y memoria a una mujer que fue pionera en las ciencias veterinarias, la primera mujer veterinaria del Uruguay, María Aurora Barea de Bas Ferreira, y que dijo, cuando le preguntaron quiénes son los veterinarios, en aquella época estamos hablando de 1920, por ahí o el 30, y dice, pocos en cantidad, suficientes como ejemplo. O sea que eso es lo que tratamos de hacer.
Muy bien.
Muy lindo, muy bien.
Muy bueno. Bueno, nos reencontramos próximamente. Carlos,
muchas
contigo
gracias.
Dentro de 15 días.
Ok, muchas gracias, Carlos. Las puertas abiertas a Conexión Interior para cualquier cosa que precise desde el colegio y bienvenido siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Romina y a todo el equipo.
Conexión Interior es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y... Surco Seguros, en sus 30 años, vos, en lo importante.